Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Yalón atribuye los últimos atentados con disparos a una misma célula de Hamás controlada desde Turquía. Hamás rechaza la posibilidad de un nuevo gobierno de unidad nacional palestina. Nueva encuesta de Liga Antidifamación. Baja el antisemitismo en Francia y se mide el de la población musulmana. Papa Francisco. Todos los cristianos tienen raíces judías. Estas son las noticias de las que hablaremos hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, ya saben, nos traerá la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. El ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, manifestó que los recientes ataques terroristas han sido autorizados por el cuartel general internacional que tiene Hamás en Estambul y que han sido financiados por Irán. Mientras tanto, el Ejército de Defensa de Israel, el Tzahal, ha resuelto aumentar su presencia en los territorios en disputa. Según el ministro, esa división de Hamás está detrás del ataque reciente cerca de Shiloh, en el que 4 israelíes fueron atacados a balazos. Uno de ellos murió cuando regresaban de un partido de baloncesto y también del atentado en el que fue asesinado el israelí Dani Gonen, cerca del asentamiento de Doleb, así como de un ataque a balazos contra una ambulancia en el que nadie resultó herido. Todos esos ataques tuvieron lugar en la misma zona, lo que refuerza la sospecha de que fueron perpetrados por la misma célula terrorista.
Sí, yo recordaré que ayer comentábamos que era algo extraño este tipo de ataque terrorista porque era con disparos y que las armas en la zona de Cisjordania no es un elemento que esté al alcance de cualquiera. Nos llamaba la atención porque una cosa son los lobos solitarios, como se los llama ahora, gente que se sube a un coche, atropella, o gente que coge un hacha o un cuchillo y sale a la calle y al primero que se cruza, pues le clava el cuchillo o lo que sea. Esto no, esto ya son ataques más organizados y no son espontáneos y no son hechos por una sola persona. Requieren una infraestructura, una logística determinada, seguramente tienen un coche esperándole o alguna moto para salir de la escena del crimen y por eso no han sido detenidos como los otros casos. En los otros casos, cuando hay un atropello, un acuchillamiento, pues es cuestión de minutos y en este caso no. Y según lo que han conseguido averiguar en seguridad y en defensa en Israel, pues estos responden a una célula terrorista que su líder está en Turquía, una célula terrorista de Hamás dirigida desde Turquía. Así que, bueno, se supone que en estos próximos horas o días pues habrán acciones en ese sentido y puede ser de que tengamos, por ejemplo, mañana la noticia de que entran a hacer a la detención en algún campo de refugiados de Cisjordania o en algún poblado y son atacados los soldados o lo que sea, porque esta gente no están allí simplemente respondiendo instintivamente a una situación o como se quiera describir el complejo psicológico del supuestamente ocupado, etcétera, etcétera, sino que esto responde a un plan terrorista premeditado con entrenamiento, con armas, con financiación, etcétera, etcétera. Eso nos iremos enterando de aquí a unos días o semanas.
La Organización para la Liberación de Palestina y el movimiento islamista Hamás no lograron alcanzar un acuerdo sobre la formación de un nuevo gobierno de unidad palestino. Hace una semana los palestinos se dieron 7 días para debatir la situación del actual gobierno de reconciliación nacional, que había mostrado su intención de dimitir y diseñar el próximo ejecutivo en el que era incierto el papel que jugaría Hamás. En junio del año pasado, Hamás y Fatah respaldaron la investidura de un ejecutivo de unidad tras acabar con la división política que les separaba desde 2007. Hamás rechaza unirse a un gobierno que reconozca al Estado de Israel, así como todos los acuerdos y tratados de paz firmados hasta la fecha y condene la violencia, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Cuarteto para la Paz en Oriente Medio.
Sí, esta noticia no tiene nada más nuevo que reafirmar lo que pasaba la semana pasada cuando se anunció que la ruptura de este gobierno de unidad. Y lo único es que antes de salir cada uno para su casa, pues se dieron un tiempo de una semana, como las parejas, y dicen, bueno, dentro de una semana nos encontramos y vemos a ver si hay alguna posibilidad de salvar lo nuestro. Pues no, no hay posibilidad de salvar lo palestino como una sola cosa. Y es más, desde que hizo el anuncio de la ruptura el presidente Abu Mazen, ha estado bastante enfadado, más enfadado todavía con los de Hamas cuando se enteró de que están en negociaciones secretas, pero conocidas, con los israelíes para una tregua más duradera que por otra parte le permitiese a Hamas enfrentarse a su enemigo verdadero, que ahora resulta que no es Israel, que ni siquiera es Fatah, sino que es el enano que le está creciendo dentro y que se llama Daesh, y del que ya hemos hablado en alguna ocasión y hoy también con Pablo Bornstein en la crónica desde Israel.
Seguimos. La nueva encuesta de la Liga Antidifamación detecta un drástico descenso en las actitudes antisemitas en Francia e importantes caídas en Alemania y Bélgica. Esta encuesta se realizó en 19 países europeos entre el 10 de marzo y el 3 de abril de 2015. En Francia, el número de los que expresan actitudes antisemitas cayó en picado del 37% en 2014 al 17% actual. Alemania experimentó un descenso del 27% al 16% y Bélgica del 27% al 21%. La Liga Antidifamación encuestó a 500 personas más en cada uno de estos tres países para confirmar los descensos generales en las actitudes antisemitas. Por primera vez, la encuesta de la Liga Antidifamación midió las actitudes de los musulmanes hacia los judíos en seis países de Europa Occidental, encontrando que la aceptación de los estereotipos antisemitas por los musulmanes en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido era sustancialmente mayor que entre la población nacional en cada país.
Y vamos a estos datos, porque esto es interesante, porque esto es la novedad. No solamente siempre la Liga Antidifamación ha hecho encuestas a nivel regional, a nivel mundial, etcétera, sobre el tema de los estereotipos antisemitas, y esta es la primera vez que ha hecho una encuesta específica sobre las minorías musulmanas en países de Europa Occidental, estos seis países que hablamos. Fíjate, por ejemplo, en Bélgica, el índice de, digamos, de antisemitismo o de estereotipos antisemitas general es del 21%, ¿vale? Bajó, estaba en el 27%, bajó al 21%. ¿A qué se debe esto? Bueno, recordemos que desde enero, febrero, marzo hubo esta serie de atentados en Francia, en Bélgica ya se había dado a finales del 2014 con el Museo Judío, en Dinamarca, etcétera, etcétera, y hubo bastante revuelo y demostraciones y marchas internacionales y declaraciones muy potentes en contra del antisemitismo en países como Francia, en Alemania y también en Bélgica. Entonces, en Bélgica bajó, no tanto, del 27 al 21%. Yo lo llamaría una fiebre estacional, ¿vale? Que yo no creo que sea un cambio de tendencia, pero ha bajado un poco. Y lo bueno es que la Liga Antidifamación, cuando vio los resultados en estos tres países que bajaban, en Francia, que bajó mucho, del 37 al 17, en Alemania, del 27 al 16, y en Bélgica, para estar seguros, repitió la encuesta con otros 500 más, es decir, a ver, igual es que esta primera encuesta no la hicimos demasiado bien, porque da resultados sorprendentes. No, los resultados se reforzaban, ¿vale? Que reforzaba esa tendencia, ¿vale? Bélgica, tendencia general, 21% de antisemitismo, pero entre los musulmanes de Bélgica, 68%. 68% es tres veces más, más de tres veces más que en la población general. En España, que tenemos un índice de estereotipos antisemitas del 29%, pues entre la población musulmana de España es del 62%, más del doble. En Alemania los números son incluso más llamativos porque si bien el índice antisemitismo está en el 16%, entre la población de origen musulmana es del 56%, que esto es más de tres veces. y en Italia también una cifra similar a España con el 29% y con en las minorías musulmanas del 56%. Mientras que en el Reino Unido el índice general es el de 12% y en la minoría musulmana del 54%, más de cuatro veces más. Y en Francia, otra vez, el dato que había bajado tanto al 17%, pues en la minoría musulmana no ha bajado tanto, solamente hasta el 49%, pero sí que es el dato más bajo de todos estos países. Uno puede decir, es lógico que las minorías musulmanas sean más antisemitas. Y yo pregunto, ¿por qué es más lógico? ¿No? No estamos hablando de musulmanes que se crían en Turquía o en Arabia Saudita, que no tienen contacto con la sociedad occidental, con la prensa distinta, que tienen no tienen acceso a internet, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un musulmán en Alemania, en Francia, en Bélgica, en el Reino Unido. ¿Por qué ellos tienen que ser más antisemitas que el resto? Los judíos, ¿cuál es el problema de los judíos para un pakistaní de Londres? Que me los venga, que venga alguien y me lo explique, si esto no tiene algo que ver con el endoctrinamiento ideológico extremista que está llegando no a una sección minoritaria de las minorías musulmanas, sino que está entrando a saco. Porque para que el 68% de los musulmanes de Bélgica tenga prejuicios antisemitas, quiere decir que más de las dos terceras partes de los musulmanes que han nacido, crecido o que viven en Bélgica por lo menos varios años y que han entrado en esta encuesta, pues tienen prejuicios contra los judíos. No hablamos de prejuicios contra los israelíes, no hablamos del conflicto árabe-palestino-israelí, no hablamos de la guerra civil siria, simplemente contra los judíos. Ven a alguien con, especialmente con un atuendo judío típico religioso, con los tirabuzones, con la vestimenta, y ya se les pone mal cuerpo. Eso no lo tenían hace un par de generaciones, Jordi. No lo tenían. Y están siendo envenenados en nuestras sociedades, evidentemente por una propaganda que no viene desde dentro, que viene desde fuera. La apertura que tenemos en la sociedad occidental hacia el exterior, lo que está haciendo es servir como cuando uno tiene un ordenador y se conecta a una página web y le empiezan a entrar virus. Pues entre estos virus, el más difícil de erradicar no es el que afecta al disco duro o al que te va a hacer que se te estropee el ordenador, sino al que te estropea la cabeza, al que te estropea la moral y estropea a las sociedades que lo alojan.
El Papa Francisco recibió en audiencia este martes pasado a los participantes del Consejo Internacional de Judíos y Cristianos que se celebra en Roma, a quienes mostró su alegría porque hubieran elegido la capital italiana para este evento. Ya no somos más extraños, sí amigos y hermanos. Confesamos, aunque con diferentes perspectivas, al mismo Dios, creador del universo y señor de la historia. Y Él, en su infinita bondad y sabiduría, siempre bendice nuestro compromiso con el diálogo, reflexionó el obispo de Roma en su discurso ante más de 250 participantes en la audiencia papal celebrada en la Sala Clementina del Vaticano. Francisco recordó que todos los cristianos tienen raíces judías. Por eso, desde su nacimiento, el Consejo Internacional de Cristianos y Judíos acogió las varias confesiones cristianas. Cada una de ellas, en el modo que les es propio, se acerca al judaísmo, el cual, a su vez, está caracterizado por diferentes corrientes y sensibilidad. Esto explica el Papa que estas reflexiones teológicas sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo comienzan desde la encíclica Nostra Aetate, de la que se cumplen 50 años.
Sí, hemos hablado en muchas ocasiones de esta encíclica y volveremos a hacerlo porque este año, como decimos, el 2015 se cumplen 50 años y ha sido el punto de inflexión en la Iglesia Católica para su aceptación de que se puede ser de otra religión y eso no implica ser el enemigo. Al contrario, como declara el mismo Papa, dice todos, en definitiva, estamos confesando y sirviendo al mismo Dios. Y algo que reitera en sus mensajes y que esta vez nos da un titular, es que todos los cristianos tienen raíces judías. Ya habíamos oído hablar esto de los hermanos mayores, pues aquí tienen otra reiteración de este mismo tema, que es tan obvio porque todo el mundo se supone que sabe que Jesús era judío, hijo de una judía, etcétera, etcétera. Aunque, pues, en el mundo cada vez hay más gente que se convence de una narrativa alternativa totalmente falsa y anacrónica que dice que Jesús era un palestino cuando Palestina no existía, cuando los palestinos no existían, cuando todavía no existían el mundo árabe, porque los árabes otra vez, los árabes vivían en Arabia y salieron de Arabia recién en el siglo VII a conquistar el resto del mundo en nombre del Islam. Los árabes no estaban en la zona de lo que es Israel, y solamente eran camelleros que vivían en la península arábiga. Esos eran los árabes. No había Islam, no había árabes, y por supuesto no había palestinos, que era una palabra que inventaron los griegos para dar un nombre al país de los filisteos, que no eran ni árabes, ni palestinos, ni judíos. Eran pueblos del mar, de aquellas hordas que asolaron las costas del Mediterráneo varios cientos, incluso miles de años antes del propio nacimiento de Jesús. Así que, bueno, nos reiteramos en esta unión, esta colaboración, en este encuentro, en este diálogo interreligioso con los católicos.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora, Raquel, ya saben, con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Te apetece acompañarme a Toledo a un curso de cultura hispano-judía y sefardí?
Claro. Sí, ¿cómo no?
Bueno, pues cumplen 25 años este curso ya tradicional de los cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en este caso...
25 años, Raquel, perdona que te interrumpa. Años. Es que no está mal, ¿eh?
Está muy bien.
1990 fue el origen, madre mía.
Te veo muy rápido con la matemática.
Vamos, sobre todo si son números redondos. Si estamos en 2015, me salen perfectas.
Muy bien. Bueno, pues en este caso el curso está dedicado a Teresa de Ávila, a Santa Teresa, y a la conexión familiar de Santa Teresa con el mundo converso y sus relaciones con Toledo y Castilla-La Mancha. Estos son algunos de los objetos del programa de este 25º curso de verano de cultura hispano-judía y sefardí que se inaugura hoy. Miércoles, nos escucharán quizá este miércoles o el jueves, y que bueno, que se ha inaugurado, como les decimos, en el campus toledano para celebrar este 25 aniversario y la efeméride que estamos celebrando todo este año acerca de Teresa de Jesús. También coincide, y es hay que resaltarlo, bueno, con que estos 25 años se ha profundizado en todo tipo de temas relacionados con los judíos, el antijudaísmo o la dispersión sefardí. Y en este caso, bueno, pues coincidiendo con ese centenario, pues se ha elegido la figura de Teresa de Jesús. Además, si recuerdan nuestros oyentes, también se está celebrando un curso en Toledo, Sefarad, Lengua, Historia y Cultura en Toledo, con dos programas independientes que ya les comentamos aquí en Radio Sefarad. Toledo y Sefarad, periodo clave en la historia de España, y después de Sefarad, 5 siglos construyendo la identidad sefardí, que se celebra durante esta primera quincena de julio, organizado conjuntamente con el Instituto Cervantes, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto Cervantes. Participan 36 personas de todo el mundo que quieren conocer la lengua y la cultura de sus antepasados, que tuvieron que marcharse o que simplemente están interesados en la historia de Sefarad. Y en esa capital de Sefarad, nunca más sefardí que Toledo en estos días, con estos dos interesantísimos cursos.
Pues sí, ya saben, han tomado nota, ¿no? Pues en Toledo no paran. Así que nada, ya saben, este veranito acudan a ver el Museo Judío, que es muy bonito, y también la preciosa ciudad de Toledo.
Y ahora nos vamos a la capital de Israel, a la capital del corazón de todos los judíos, que es Jerusalén. Allí han encontrado un mikve antiguo de la época del Segundo Templo, Jordi.
Madre mía.
Ha sido muy curioso porque en una vivienda familiar, muy cerquita de Ein Kerem, Bueno, pues estaban haciendo unas obras en la sala de estar y han encontrado en el suelo de la sala de estar dos puertas de madera.
¡Madre mía!
Antiguas, imagino que habrán quitado el suelo para no sé,
claro,
cambiarlo
claro.
Y tal.
Una reforma,
y han aparecido,
vaya, ¿no?
Sí, una
estaban
reforma de toda
reforma
la vida.
Y, pa.
Y se han encontrado con dos puertas de madera que al abrirlas han permitido el descubrimiento de este mikve. Que tiene 3 metros y medio de largo y 2,4 metros de ancho y 1,8 metros de profundidad. Está absolutamente, se ajusta absolutamente a las leyes de la pureza judía. Y la tiene una escalera que conduce a la parte inferior de la piscina de inmersión, donde también se han encontrado vasijas de cerámica que datan de la misma época, de la época del Segundo Templo. Y bueno, ¿por qué es importante el hallazgo de este mikve? Aparte de porque es bellísimo, porque refuerza la hipótesis de que hubo un asentamiento judío ubicado en las proximidades del Ein Kerem durante el periodo del Segundo Templo. Al descubrir el hallazgo, bueno, pues los propietarios de la casa donde se estaba haciendo la reforma...
Se tienen que ir ahora.
Llamaron a la Autoridad de Antigüedades de Israel, que completó la excavación y ha documentado el descubrimiento. Y eso...
Les han dado las llaves de un hotel, pues han dicho, venga, chicos, os vais a un hotel... Ya, y aquel, pero yo iba a reformar mi casa, no puedo ya... oye, qué faena, por cierto, lo acabo de pensar... No. Te estoy interrumpiendo, pero tomando en broma. Pero esto es muy serio, ¿no?
Hombre,
lo que le ha pasado a esta gente.
Puede ser, porque claro, no creo que les permitan tener un mikve de esta importancia en
su
residencia, en medio de la sala de estar.
Pero
ya,
en su casa.
Pues les compensarán de alguna manera, ¿no?
Supongo,
lo sé,
claro. Puedo decirte que hemos oído hablar en temas de restauración, pues, en temas de restauración más bien de hallazgos arqueológicos, uh-huh. Por ejemplo, obras descomunales de tipo nacional, ¿qué te digo yo? La construcción de un metro, de unas tuberías,
sí.
De un,
pero
¿no?
Si le pasa a unos señores ahí,
pero
una
claro,
pareja.
Pasa a unos señores, pues esto te pasa 200 metros bajo tierra. Bueno, ¿sabes? Pero te pasa en el salón de tu casa. Pobre gente, ¿no?
Ya. Bueno, seguro
o sea,
que
pobre
están
gente.
Contentos
es que no
también.
Sé, te explico, ¿no? Es
habría
un poco
que hablar
raro.
Con ellos, ¿no?
Sí,
para
sí,
saber
sí,
si les ha ilusionado o les
aquí.
Ha fastidiado el proyecto de reforma de su casa.
Tú imagínate qué te pasa a ti. Estás en tu casa y te voy a reformar el baño, que está muy feo.
Te diría una cosa. En mi casa no cabe un mikve de 3 metros y medio de largo, Jordi.
Pero nunca se sabe, Raquel. Encuentran algo, qué sé yo, lo que sea. Y te dice, muy bonito, Raquel, muchas gracias. Te vas de tu piso. Y te ponen un pisito estupendo a las afueras de Madrid, qué sé yo, que te encanta,
sí.
Por ahí lejos. ¿Qué haces? No, oiga, usted, autoridades de la restauración. Bueno, el caso, me lo estoy tomando muy a cachondeo, pero vamos,
no,
que
pero
me alegro
seguramente,
del hallazgo,
a lo mejor en los próximos días conocemos declaraciones de los dueños de la casa donde se ha encontrado el mikve, a ver si están contentos o no, Jordi.
Oye, siguen viviendo allí y nada,
sí.
Oye, reciben visitas todos los días, les abren las puertas, les dicen pasen. En fin, qué curioso. Bueno.
Bueno, y terminamos con una noticia que nos habla de teatro. De teatro y de polémica, porque ya sabes que la ministra de Cultura, Miri Regev, bueno, pues es un poco...
Polémica ella.
Polémica.
Le gusta hablar.
Le gusta hablar, le gusta ser coherente con las decisiones que ha tomado, equivocadas
bien.
O no. Y bueno, ¿qué le pasa a un ministro de Cultura cuando va a una entrega de premios? Y aquí tenemos muchos...
No, le pitan.
Así, digamos que Miri Regev es la nueva Bert. Es la Bert de Israel.
No
bueno,
la quieren
pues,
ni en pintura, la gente de la intelectualidad
poco,
israelí.
Fue un poco protestada su aparición en esta entrega de los premios a las mejores obras teatrales del 2014. Estos premios se dividen en 19 categorías y han sido seleccionados por el Consejo de la Academia de Teatro Israelí. Pues allí que se fue Miri. Con todo,
Miri.
Con vestida de noche, monísima, y bueno, fue recibida con cierto desprecio como resultado de los últimos encuentros o desencuentros que la flamante ministra ha logrado ya en tan poco tiempo con el mundo del teatro y que aquí les hemos contado. También hablamos de esto con nuestro querido y admirado Enrique Zimmermann. Bueno, la presencia de la ministra marcó la ceremonia, ya que bueno, acudieron todos los medios de comunicación, claro, buscando la polémica, ¿no? Buscando
claro.
El título. Buscando la imagen.
Oye, si luego esto de alguna manera ha ayudado al festival, pues oye,
sí,
o a los premios, al mundo del teatro, pues yo me alegro, ¿eh? Si
pues
de
seguramente
manera...
de alguna manera, sí.
En Digo, realidad... porque con los políticos, ya sabes, es que en el fondo tienen que aguantar. ¿Yo qué
sí.
quieres que te diga?
En realidad no hubo escándalo, pero sí gritos de descontento y una manifestación a la entrada de la sala. Bueno. Y en su discurso, la ministra Regev declaró que nadie le taparía la boca, que su responsabilidad es ahora la cultura del país y que haría todo lo posible por ampliar el presupuesto en cultura. O sea que bueno, una de cal y una de arena. Desde la platea, bueno, pues importantes representantes le gritaron que ella no iba al teatro y que no tenía ningún contacto con este medio. No se inmutó y continuó con su discurso hasta el final. Así que ya les hemos hablado de la presencia de Miri Regev en estos premios y ahora, si te parece, vamos a hablar de los más importantes y uno en especial que tiene mucho que ver con nosotros, Jordi, con los españoles. Porque el Teatro Berceba ha recibido el premio a la mejor escenografía por una obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, creada por Roni Torén. Y también nos toca muy, muy de cerca otro de los premiados, en plural, porque son el Teatro Acameri junto con el Abima, que fueron premiados por la obra conjunta Nuestra Clase, que si ustedes son asiduos oyentes de Radio Sefarad saben que ya hemos hablado de esta pieza del dramaturgo polaco Tadeusz Szlobocznak, que en este caso estaba dirigida por Anand Schnier, pero que en el en la versión española estuvo la dirección a cargo de Karma Portacelli, con la que hablamos aquí en Radio Sefarad. Les recordamos que Nuestra Clase se refiere a los dramáticos sucesos del pueblo de Jedwabne durante la ocupación militar nazi, cuando en presencia de autoridades hitlerianas, los mismos vecinos polacos del pueblo, que hasta ese momento habían convivido con sus vecinos judíos, bueno, pues apresaron a entre 300 y 400 personas judías de este pueblo, hombres, mujeres y niños, y los quemaron vivos.
Qué barbaridad.
Sobre esto va Nuestra Clase. Les hemos puesto el enlace para que recuerden esta entrevista a Karma Portacelli. Y bueno, felicitar a Roni Torén por ese premio a la casa de Bernarda Alba.
Pues sí, fíjate.
Y suerte para la ministra Miri Regev, que no lo va a tener fácil. A ver si bueno, entran ambos bandos en diálogo, ¿no? Que es lo interesante.
Que reconocer que no es un problema solo de España y ni de Israel, pero muchos países sitúan como ministros de cultura gente que tampoco está tan metida en el mundito de la cultura. A ver si me entiendes. Estos ministerios se los toman como por secundarios. A ver, lo importante aquí es economía, política interior y luego esto de cultura, pues bueno, para cumplir un poquito, ¿no? Con cuotas de tal. Y hombre, a veces que tú, acuérdate, en España también hemos tenido ministros de cultura que no eran muy culturales, bueno, pues, ellos mismos.
A ver, yo recuerdo. Claro. Anécdotas muy graciosas, como creo que fue Esperanza Aguirre con Saramago,
claro,
la gran artista Saramago, y también cuando, ¿cómo se llamaba? Carmen Albert, la socialista,
sí, es verdad.
Y cuando se incendió el liceo dijo que bueno, que ella esperaba que la llama del liceo siempre siguiera ardiendo, que era como, por favor, Carmen, no tienes otro
ya, momento. No, esa expresión está así mal. Ha ardido de verdad,
terrible.
No es una metáfora. No me acordaba
así
de
que,
esa.
Sí, esa fue buenísima. Pero bueno.
Eso me refiero, pero bueno, Miri, pues nada, a ver a dónde te metes. Manolete si no sabes torear. Bueno, gracias, Raquel.
Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana.